¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la programación de Radio Universidad de Guadalajara los sábados. Este sábado 27 de noviembre, que es un sábado muy especial, ustedes ya lo saben, empieza la Feria Internacional del Libro, así que tenemos contenidos muy, muy interesantes y especiales a partir de este momento, a partir de este día. Ya ha habido algunos preliminares, desde luego, con nuestros compañeros y nuestros programas de Radio Universidad, pero pues a partir de este momento, a partir prácticamente desde que dejemos de estar al aire en este programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, pues comenzaremos con el tema de la inauguración y de ahí para adelante ya nadie nos para, ¿eh? Para que estén muy atentos a la programación de la radio. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros José Luis Vázquez y Raúl de la Cruz. Compañeros y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿cómo están todos ustedes? Con el ánimo de siempre, con la gran motivación de esta gran fiesta de las letras de la Feria Internacional del Libro, que quédese aquí en el 104.3, porque terminando el programa vamos a continuar con toda la programación desde la Expo Guadalajara con el acto inaugural. Seguramente ya están por allá nuestros compañeros listos, puestos y precisos para llevarles a todos ustedes este acto tan importante, la apertura de nuestra gran feria. Aunque les duela a muchos, es la Feria Internacional del Libro, una de las ferias más importantes del mundo.
Sigue adelante este escaparate, efectivamente, aunque muchos lo duden, es efectivamente uno de los el escaparate más amplio, más importante de las letras hispanas en todo el mundo. Desde luego hay otra feria por ahí mundial, pero pues tiene que ver con otros idiomas en lo que se refiere al español. Bueno, pues esta es la feria más importante, y aunque algunos no puedan ir porque tienen la agenda muy apretada o tienen muchas ocupaciones, bueno, pues finalmente, pues ahí está la feria para todo aquel. Hay restricciones, desde luego, pero también hay apertura, hay opción de dos horarios, turno matutino, turno vespertino. La recomendación solicitada de los organizadores de la feria es que usted se meta al sitio fil.com.mx y allí consiga su boleto electrónico. Ahí también va a contestar un pequeño cuestionario que le va a emitir además un registro sanitario. Es una encuesta muy sencilla, no cree usted que le van a pedir allí muchas cosas, pero hay que llevar ambos requisitos, el boleto más está encriptado para que usted lo pueda mostrar. También se puede ir a las taquillas, pero se trata de no abarrotar las taquillas y todo esto, sino que también ya lleve usted el boleto electrónico. En fin, usted hágale como quiera, hay dos turnos, turno matutino, turno vespertino, hay que echarse un clavado a la agenda y ver qué es lo más importante, qué es lo más interesante para usted, y desde luego está todo el pabellón de Perú y todo el pabellón de libros de venta para que, como siempre, como todos los años, usted se divierta y se ilustre, se ponga al día, se entretenga, bueno, muchas cosas.
Bueno, pues va a estar hoy en el, ¿cómo se dice? En el modo virtual también, y el modo virtual. Presencial va a estar restringido,
sí,
para todos los días. Mas sin embargo, Pepe, en el transcurso de la semana tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso de Delegados, donde nuestro secretario general Jesús Becerra Santiago pues dio a conocer su cuarto informe de actividades, donde hay una serie de puntos muy interesantes que seguramente para todos los compañeros trabajadores administrativos, pues vienen buenas noticias, muy buenas noticias.
Sí, yo creo que algunas de las cosas también que de inmediato se destacan en el informe con el que prácticamente comenzó su presentación el maestro Jesús Becerra, es que acorde a los comentarios, y eso lo digo, Raúl, a título personal, porque hay varios compañeros, un par de ellos que sí puedo dar testimonio, que tenían mucho tiempo estacionados en la misma plaza. Estaban igual en el escalafón, nunca se sabía qué pasaba, a dónde tenían que subir o qué tenían que hacer. Tenían años ganando lo mismo, años haciendo lo mismo, años sin ninguna oportunidad ni ninguna posibilidad. Y esto es muy señalado, Raúl. Esto se empezó a mover de un tiempo para acá.
Sí, mira, en dicho informe de actividades, el maestro Jesús Becerra Santiago, si te parece, lo escuchamos, la primera donde dice Jesús Becerra, el primero donde dice en definitividad y promoción o escalafón.
Que es una de las situaciones en las que entraron los compañeros a concursar con todo pleno derecho. ¿Vamos a escuchar lo que dice entonces?
Sí, vamos a escucharlo y regresamos.
Desde que llegó el rector general o desde que asumió su cargo la presente administración, no ha habido un año que no haya una convocatoria para algún programa de definitividad o de promoción. El 2020 no fue la excepción. Lanzamos una convocatoria para que los auxiliares operativos pudieran incrementar su carga horaria de 40 a 48. Ahorita está en curso otra, que es para los auxiliares administrativos, pero esa entraría en el siguiente informe. La cantidad de movimientos escolofonarios que fueron en este proceso más de 300 de manera definitiva, significan ya ahorita un movimiento escolofonario y significa un incremento de más del 10% de incremento salarial a la persona que lo recibe. En el nuevo tabulador que tenemos hoy, con plazas cuyo sueldo por una jornada completa, la que menos gana es un sueldo de más de 6,000 pesos y la que más gana es un sueldo de 22,000, nos permite que los movimientos escalafonarios ya no sean de 300 ni 400 pesos, sino que sean movimientos escalafonarios en cualquier caso de casi alrededor de 1,000 pesos. Por ese conducto hemos podido ayudarle a casi 300 compañeros en este proceso, pero de manera definitiva a 256. Es lo que les comentabas, este es el caso de los trabajadores operativos que por el puro programa recibieron un incremento adicional del 24% a su salario. El incrementar de 40 a 48 horas significó para ellos un incremento adicional a su salario de 24%. Claro que también tienen que trabajar más, pero por eso fue opcional, fue para el que quiso, y afortunadamente hay compañeros que de manera definitiva vieron incrementados sus salarios por esa vía.
Vamos a platicar ahora con Ramón Martínez, delegado del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Ramón, ¿qué te pareció el cuarto informe de nuestro secretario general?
Es uno de los mejores informes que hemos escuchado, sobre todo lo que se ha logrado con la participación y con la buena relación que tenemos con el doctor Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara, una disposición, dos grandes líderes que han logrado mucho a favor de la clase trabajadora.
En concreto, Puerto Vallarta.
En Puerto Vallarta, obviamente, las atenciones que hemos tenido allá de nuestro secretario general definitivamente han sido de los mejores que hemos tenido. La atención que hemos tenido, la distinción de la cual hemos gozado allá, y obviamente, pues, obvio, presumirles a nuestros compañeros que próximamente estará en marcha el comedor universitario.
Datos, Pepe, mira, las acciones que se llevaron a cabo fueron 256 escalafones y 332 compañeros fueron beneficiados.
O sea, 256
escalafones,
movimientos de escalafón.
Lo que tú señalabas antes del audio,
sí,
de que muchos compañeros tenían un nombramiento de 2, 3, 4, 5, hasta 15 años.
Sí.
Entonces fueron escalafoneados y bueno, resultaron beneficiados 332 con los programas de definitividad.
Y los programas de definitividad al mismo tiempo.
Uh-huh. Hubo nuevos ingresos, 130 compañeros que ingresaron a la universidad como trabajadores, y nuevos reingresos, 305. Ajá, o sea, que sí. Es decir, se realizó una labor, un programa muy específico, muy puntual, con la cuestión de las definitividades para todos aquellos compañeros que, como tú lo decías, Pepe, tenían un nombramiento a lo mejor de administrativo C y brincaron hasta técnico administrativo E, y muchos compañeros que tenían el nombramiento de técnico administrativo, algunos fueron hasta técnico profesional.
Pero, por ejemplo, esos 300 y fracción y piquito que dices de definitividad, pues eran compañeros que sí tenían una plaza, pero estaban cubriendo.
Así es.
Estaban. Sí. Y ahí tenían muchos años, ¿no?
Así es.
Hace muchos años. Entonces, ya con todo y todo el paquete, casi son casi 450, poco más de 450, que regularizaron,
pero digamos, su habría situación. Que señalar, Pepe, que esto no fue producto de la casualidad ni producto de un dedazo. Hubo un programa donde todos los trabajadores tenían que presentar una serie de requisitos para poder aspirar al siguiente nombramiento, que los estudios, la disciplina, pues todo eso contó.
Todo contó, y además.
Incluso hicieron hasta exámenes.
Hicieron exámenes para acceder a algunas de las, digamos, categorías, de las nuevas plazas compactadas, que les llamamos. Ya tuvieron que hacer examen algunos de ellos.
Así es.
Y por otra parte, aquí se avisa, anticipaba el secretario sobre que tienen que trabajar.
Bueno, sí,
es que en algunos casos se fueron a 48 horas también. Como
a
una,
40 o 48 horas.
Entonces, pero yo también doy testimonio. Hay algunos compañeros que fueron a 48, estaban en 40. Dicen, estoy chambeando más, pero no le hace. Porque ya recibieron un aumento sustancial.
Importante.
Importante que del que tenían años, muchos años sin salir de ahí, ¿eh? Y bueno, pues no alcanzaba, y el que podía, digamos, realizar otras actividades o otras cosas, pues se alivianaba, digámoslo así, perdonen la expresión, pero se podía ayudar con algo, pero claro, ahora ya puede trabajar plenamente 48 horas en la universidad y tener un salario digno.
40 horas también.
O 40 también, sí, depende.
40, que depende de esto, y esto pues ha traído un gran beneplácito para muchos compañeros que, como tú bien dices, Pepe, pues tenían años con una plaza, y habría que reconocer la sensibilidad y la muy buena actitud por parte de las autoridades universitarias. En este caso, el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, junto con su equipo de trabajo, han mostrado una gran sensibilidad. Otro de los aspectos que nos llamó poderosamente la atención en el informe, Pepe, relataba Jesús Becerra Santiago, que en una visita que hicieron en el norte de Jalisco, ¿verdad?
Ay, fíjate que sí, sí recuerdo. Creo que fue para Zapotiltic,
¿no? Zapotiltic.
Sí, ¿verdad?
En Zapotiltic.
Creo que fue para la prepa de Zapotiltic.
Vieron cómo estaban las condiciones en que se encontraban los comedores para los trabajadores administrativos. Y ahí Chuy, molesto, le reclamó al rector y le dijo, mira, rector, ¿en qué condiciones tan deplorables están comiendo los muchachos? Esto no puede ser posible en una universidad que se jacta de ser de las mejores de Latinoamérica. Y como consecuencia de ello, Jesús, pues, y el rector establecieron un programa para la remodelación de comedores, así como también como para reforzar el programa de deportes. Tenemos, ¿sí está ahí el programa de comedores? Adelante, vamos a escucharlo.
Thank you.
En una de las giras del rector general, cuando llegamos a la prepa de Zapotiltic, nos dimos cuenta del espacio donde comían las y los compañeros. Y pongo ese ejemplo porque nos tocó conocerlo, pero seguramente en algunos espacios todavía existen esas condiciones. Fue realmente indignante las condiciones en las que estaba el comedor de los trabajadores sindicalizados. Y a partir de ahí, donde manifesté mi indignación, generalmente el rector pues apoya a sus directivos porque es su responsabilidad, son de alguna manera sus colaboradores, pero en esa ocasión estuvo de acuerdo con mi indignación por las condiciones en las que estaba el comedor. Decidimos implementar un programa de comedores y hemos venido avanzando de manera muy importante. Ya estos fueron los primeros 6 comedores del primer año, que los trabajadores, trabajadoras de esas escuelas nos podrán platicar las condiciones en las que se encuentran. Ya se terminaron los de la siguiente etapa, que fueron 13 comedores más. Faltan todavía estos equiparlos, ya están entregados prácticamente el 100% de las obras. Falta equipar los comedores con su respectiva cocineta, horno, sillas, mobiliario, etcétera. Pero ya está lo que es prácticamente la construcción en todos esos espacios. Y se aprobó para el siguiente año un total de 21 comedores más. Ya empezamos con centros universitarios de la zona metropolitana. Se va a hacer el siguiente año en el CUCBA, en el CUCEA, CUAT, CUTONALÁ, CUCIÉNEGA, CUCOSTA y CUCOSTA SUR. Prepa 3, Prepa 8, Prepa 11. Falta Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La parte de odontología también ahí lo vamos a hacer. Esos son los que siguen. Si se fijan, antes eran prepas y principalmente prepas regionales, porque empezamos de lo más urgente, por decirlo de alguna manera elegante.
Pues ahora vamos a platicar con la compañera
Mireya Paredes, delegada Prepa Toluquilla.
¿Qué te pareció el informe de nuestros secretarios?
Me pareció muy completo, muy asertivo, porque en cuanto a la pandemia, estoy completamente agradecida yo, porque fui de las beneficiadas con oxígeno y estuvieron al pendiente de mi seguimiento. Eso es en cuanto a la pandemia. En cuanto a todo el apoyo que nos ha brindado, siempre se ha preocupado por nuestro bienestar laboral y económico. Y me parece muy, muy bueno su informe, muy completo, y yo agradezco a Jesús Becerra y al rector y a mi universidad, a la cual trabajo orgullosamente.
Pues ahí está el tema también de los comedores. Ya le decíamos a usted la anécdota. Yo creo que si nos están escuchando nuestros compañeros trabajadores, seguramente tendrán una concordancia con este asunto, porque pues a todos nos ha pasado que en nuestro centro de trabajo de plano a veces no hay ni dónde ni con qué. Y pues ahí traes tu lonche, pero ni lo puedes calentar, ni te puedes sentar, ni puedes platicar, ni puedes hacer nada. Entonces creo que ahí está.
Por ejemplo, ¿dónde?
Yo creo que en todos lados se cuecen habas. Ahora sí que hablando gastronómicamente, hay unos muy dignos, ¿no? Hay unos preciosos.
No, que... la verdad es que yo he acompañado en algunos ¿sí? Giras a Jesús y veo la manera en cómo se han esforzado las autoridades por proporcionar un comedor digno, con su refrigerador, su microondas, su comedor, sus sillas, todo bien equipado. Y ya nos decía nuestro compañero delegado del CUCOSTA, Ramón Martínez, que próximamente en Puerto Vallarta van a tener su comedor. En fin, bueno, Pepe, en materia de las prestaciones y servicios, se atendieron una muy buena cantidad de compañeros. Se invirtieron 50,288,000 pesos en cuestiones de préstamos para todos los compañeros. Durante la pandemia fue muy importante el apoyo de préstamo sobre todo para los compañeros que padecieron esta enfermedad y que estaban en situación de emergencia, incluso para las compañeros que tenían hipotecas y no podían pagar. Eso también lo informó el secretario.
Es que no es cosa menor hablar de que, no sé si de pronto les cayó rápido esta cifra, pero vamos a reflexionarla. Es decir, están trabajando, digamos, en préstamo 50 millones de pesos. Es decir que durante el tiempo de pandemia el año pasado, más lo que llevamos de este, se estuvieron realizando préstamos sin ningún problema, es decir, igual con la misma dinámica que con que se realizaban en tiempos normales, pero ahora con la aprehensión que significó necesito lana porque se me enfermó un familiar, por esto, por aquello.
Ya lo decía Mireya.
Sí, entonces muy bien, eso estuvo estupendo y además es una cantidad nada despreciable para un sindicato que se mueve con atingencia en este tema de la lana, porque cuando se ocupa el dinero, se ocupa. Y una cosa muy interesante y que abona la sensibilidad del comité de directivo del sindicato, hubo apoyo también hasta de, ¿cómo se llama? Del gas, ¿no?
Sí, de oxígenos.
De oxígeno.
Lo decía Mireya también, sí, que sí. Ella la apoyaron en cuestión del oxígeno, por aquí también en RAI, Universidad, algunos compañeros tuvieron la eventualidad de ocupar, de necesitar
para familiares suyos,
sí. Y el sindicato salió al paso y les prestó el sin ningún costo, lo llevaban hasta su casa.
Sí, entonces, porque estos tanquecitos, pues ya los que eran minis, hasta era difícil, ¿no?, conseguirlos.
Sí,
el sindicato los consiguió y los empezó a rolar allí entre las personas que lo empezaron a necesitar, lamentablemente. Y bueno, pues allí también salió al paso. Yo creo que esa es una parte muy sensible y muy, muy loable del sindicato, contar con esa, digamos, pues red de protección, ¿verdad?
Solidaridad con todos los trabajadores, ¿no? El trabajo que realizaron, eso fue a través de la Secretaría de Previsión Social, allá con el doctor Héctor García y Servando Nieves, Nava Chirón, entonces todos ellos se pusieron las pilas por instrucciones de Jesús Becerra y bueno, estuvieron atendiendo a todos los compañeros. Ellos atienden fundamentalmente a los compañeros jubilados que fueron los más golpeados durante la pandemia. Entonces, pero fue abierto para todos los compañeros el préstamo de tanques de oxígeno, que no les costó un solo centavo, que el sindicato sufragó todos los gastos.
Así es, y bueno, pues en materia de préstamos, pues eso sigue eso adelante.
Sigue.
Es decir, si hay dinero que está, digamos, prestado en este momento, pero como ustedes, pues todos pagamos. Entonces,
el programa de becas, el PROLES.
De becas también está lo de...
El PROLES, inglés, ¿qué más tenemos? Apoyos para los clubes deportivos, natación, todo eso. Pero aunque ahorita que estamos hablando de natación y todo eso, fue muy importante la cuestión del deporte. Yo no sé si ya identificaste el audio. Vamos a escuchar al compañero Jesús Becerra para hablar sobre la cuestión del deporte.
En el tema de deportes pudimos por fin arrancar nuevamente las dos ligas tradicionales de fútbol y de voleibol ya en nuestro espacio. Ha sido importante el esfuerzo de Juan Carlos y su equipo, de Paquito, de David, para coordinar estos eventos y afortunadamente ya están funcionando. Pero esta secretaría pues no paró, mientras no estuvo la pandemia le tocó coordinar y supervisar los trabajos de avances del centro de convivencia. Entonces un buen esfuerzo también de ese equipo de trabajo que finalmente ya está operando nuestras ligas, ya están funcionando. Falta que se animen a hacer las ligas de voleibol playero para poder explotar nuestras instalaciones al máximo, pero finalmente nuestras compañeras están muy contentas. Digo, no, las condiciones en las que ellas practican el deporte en otras instalaciones de la Universidad de Guadalajara no se las podemos competir en nuestro centro de convivencia, porque están muy, muy, muy bien los espacios que nos prestan para ese deporte. Entonces, no, ni tenemos tampoco la lana para competirles, ni la necesidad, porque los espacios de la universidad también son nuestros y hay que aprovecharlos, ¿no? Donde se encuentren. Felicidades a todo el equipo de deportes. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está también el tema de los deportes, porque estos compañeros, como ya lo dijo Jesús, son de los más comprometidos y de los más movidos en la universidad, así que pues a reserva de estos espacios de voleibol que las compañeras ya tienen por allá posicionados en otros lados, también los del centro de convivencia son bastante buenos y además queda pendiente explotar más, como dijo Jesús, la modalidad de voleibol playero con arenas traídas desde Cancún. No es cierto.
No es cierto. Pero esto nos da la pauta, Pepe, para hablar, que de hecho también lo informó Jesús, del centro de convivencia.
Así es.
Un centro de convivencia digno, pero muy digno para todos los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, los administrativos. Cuenta con dos canchas de fútbol, uno de fútbol 7, dos canchas de voleibol, una de voleibol playero, alberca, pero en excelentes condiciones. Tiene vestidores, tiene vapor y
27 asadores
y puede ingresar cualquier trabajador, simple y sencillamente, presentando su credencial de la universidad, él y 5 personas más, sobre todo sábados y domingos. Porque durante la semana, pues, se encuentran en mantenimiento. Esto, pues, viene a ser uno de los logros más importantes de esta administración, Pepe, porque como bien lo decía Chuy, los compañeros del torneo de fútbol andaban solicitando canchas por todos lados, ya en el club, allá en la primavera, pues que no se las prestaban, que porque las tienen ocupadas, que las tienen rentadas, que las canchas del tecnológico igual, están rentadas, están ocupadas por los equipos.
O muy muy lejanas, o de lija, ¿verdad?
Y después tuvieron la necesidad de rentar canchas.
Imagínate.
Y ahora, por fortuna, con dos canchas bien empastaditas, incluso ahí pueden entrenar los Leones Negros cuando gusten.
Cuando quieran. El que quiera de los equipos de locales puede entrenar dignamente.
Perfectamente ahí. Entonces el espacio está muy amplio. Hay más de 250 cajones para estacionamiento. La verdad es que es un club bastante digno, que ustedes pueden disfrutar.
Así es.
A todos los trabajadores, nada más sábados y domingos. Presentando su credencial y 5 personas más.
Hay una terraza.
Hay una palapa.
Una palapa grande, una terraza para fiestas también, si se puede solicitar, con su barra.
Con su debido tiempo, ¿eh?
Con su barra para que ahí despachen sus aguas de Jamaica y esas cosas que toman, ¿verdad?
Hay que solicitárselo a la compañera Laura Magaña, quien es la responsable de las instalaciones.
Así es.
Y bueno, pues a nadar ahí.
También a nadar, se puede nadar.
Hay un chapoteadero para los niños, hay una palapa.
Alberca climatizada, la alberca es climatizada, ¿verdad?
Así es. Una temperatura de 26, 27
Ahora,
grados.
Ahora, cuando estamos hablando de los asadores, pues imagínese usted toda la cantidad de familias que pueden estar allí.
Sí.
Es un gran espacio.
Espacio para niños, con juegos. O sea, que está muy completo el centro de convivencia. Y bueno, ojalá y tenga la oportunidad, porque todavía estuvieron preguntando, ¿y cómo se entra? Nada más con tu credencial, es sencillo, y 5 personas más de tu familia.
Por el momento está, así lo vamos a decir, subutilizado, porque no todos los compañeros se han dado cuenta, falta más información. Nosotros lo hacemos cotidianamente en este programa, siempre lo promovemos, pero falta mucho más, así porque el centro tiene mucha más capacidad. Tiene mucha potencia. ¿Vamos a esta pausa o qué?
Sí, vamos a una pausita.
Vamos a una pausa y regresamos para platicarles a ustedes otros aspectos de este informe, en el que destaca también todo lo que se ha venido realizando en torno a la autonomía universitaria.
Las pensiones.
Y otros temas. Ah, las pensiones, de la cual se habló también mucho, ¿verdad?
Sí, las pensiones, la cuestión de la autonomía.
Hey, bueno.
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Mambo.
Bueno, pues es un mambo, ¿verdad?
Pues yo no lo había escuchado, pero bueno.
Muy padre.
Ahí en el bar, el Retiro.
Allá no se escuchan esos mambos.
No se escuchan ese tipo de mambos.
Así es.
Pero bueno, continuamos con las actividades que tuvimos durante la semana, que obviamente el cuarto informe de actividades del maestro Jesús Becerra, pues tuvo un gran impacto, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe? Si de una vez le vamos a escuchar al maestro Becerra con relación al tema de las pensiones. Esto es muy importante.
El fondo de pensiones.
El fondo de pensiones. Que a propuesta de él se está apostando el fideicomiso a capital variable. ¿Esto qué quiere decir, Pepe? De que se invierte nuestro dinero y se tienen más intereses. Antes de, por ejemplo, estar de manera estática, de ganarse en el fondo de pensiones de 300 a 400 millones de pesos, hoy se llega a ganar hasta 2,000 millones.
Sí, bueno, el balance que tiene Chuy, que dio a conocer allí, es que a partir de que se realizó, se aceptó esta propuesta en el comité que administra el Fondo de Pensiones de la Universidad de Guadalajara, hace cosa poco más de 3 años, casi 4, el fideicomiso de pensiones ha ganado casi 5,000 millones de pesos, un poco más de 5,000 millones de pesos, solamente en intereses al poner una buena parte de lo que ya hemos juntado a partir de que se instaló este fondo de pensiones exclusivo de la UDG, a partir de ese momento se apostaba siempre a capital, a inversiones fijas. Cuando una parte de esta inversión se fue a inversión variable, a propuesta precisamente del maestro Jesús Becerra, el fideicomiso empezó a ganar más intereses. Por eso estos balances ya muy positivos, muy amplios, que nos garantizan que de aquí al 2000...
Nos dijo que aproximadamente 20 años.
20 años por ahí, está más o menos
garantizada
la pensión.
En el transcurso de esos 20 años, más lo que se aporte, ¿no?
Más lo que se vaya generando y las aportaciones. O sea, vamos a escuchar lo que nos explica.
Sí, así es.
Estos son los resultados en los últimos años del fideicomiso de pensiones. Llevamos 15 años, hace 15 años yo hice una pregunta, ¿por qué no invertimos en renta variable? Y me dijeron que algo podía pasar. Ya van 20 años y no ha pasado nada y en renta variable siguen obteniendo rendimientos muy por encima de la renta fija. Le dije, no, nos aferramos, modificamos el reglamento de inversiones del comité técnico y ahora ya invertimos en renta variable, porque además tiene el mismo riesgo. Aparte yo les preguntaba, decía, renta variable, riesgo 95%, renta fija, riesgo 95%. Háyenle. Y luego le pregunto al del banco, a ver, ¿ustedes tienen fondo de pensiones? Sí. ¿Y dónde lo invierten? No, pues en renta variable. Ya si algo puedo pasar, ahora sí la asumo porque fui el que propuso. ¿Pero qué ha pasado? Vean los rendimientos del 16 para acá. Del 16 a la fecha, 5.400 millones de rendimientos de nuestro fondo de pensiones. Traemos un promedio como de 1.116 anuales, a partir de la modificación, 1.116 millones mensuales de intereses a partir de la modificación del esquema. Si hay meses malos, como se acuerdan, un octubre que nos fue mal y ya nos comían, pero cuando nos va bien nadie dice nada, pero un mes que nos fue mal, así es la renta variable. La renta variable seguramente te va a ir 2-3 meses más, pero a la larga te va a ir bien. ¿Qué acordamos como pensiones? A mí, si se fijan, ya no hay que informar cada mes porque se nos van a infartar. Un mes ya informamos mejor cada 6 meses y siempre son positivos los rendimientos. Entonces, no tiene caso que sea. Digo, hay fondos de pensiones que informan cada 2 años los rendimientos por ese tipo de situaciones. Entonces, imagínense, nosotros informábamos cada mes. Pues no, el mes mal, pues nos apedreaban. El mes bien, nadie decía nada. O sea, y de tal suerte que ahorita traemos esos rendimientos gracias a esa modificación en el esquema de inversión. Esos 1.200 millones que traemos ahorita en el esquema anterior serían como 600 y tantos, ¿no, Arturo? Más o menos 617 anuales. Podemos decir es que mientras más grande sea el capital, más intereses. Pero, fíjense, al ritmo de 617 millones anuales, ya tendríamos que rascarle al capital para pagar las pensiones. Es decir, no tendríamos más capital, nos estaríamos 600 millones anuales, tendríamos que rascarle al capital para pagar a los pensionados. Entonces, en este esquema seguimos pagando las pensiones con los puros intereses. No está resuelto de manera perenne todavía nuestro fondo de pensiones. Sin embargo, hemos dado pasos importantes para que vayamos avanzando en hacerlo viable a lo largo del tiempo, lo cual todavía no sucede, también quiero ser claro. Habrá que ver qué más hacemos, pero por lo pronto, de nuestra parte, hemos hecho aportado, yo no diría un granito de arena para no pecar de falsa modestia, pero estamos duplicando los intereses con el nuevo esquema de inversión, que si no llegamos seguramente seguiría siendo el mismo esquema.
Ahora vamos a platicar con Servando Nieves de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social. Servando, ¿qué te pareció el informe del secretario general Jesús Becerra?
Pues muy completo, muy claro y sobre todo manejando el área de nosotros, que es Previsión y Asistencia Social. Se refleja el trabajo que se hizo principalmente en la pandemia de apoyo a las personas vulnerables. En el área de jubilados se entregaron despensas a las personas que reciben una menor cantidad en su cheque y se proporcionó mascarillas y cubrebocas a todo el personal que se encontraba en activo. Además, en esta parte que se refleja el préstamo de oxígeno. Es decir, se dio un apoyo importante para los trabajadores dentro de esta área. Y menciona también el maestro que no se ha dejado de laborar, ya sea vía remota o demás, se atendieron todos los trámites, precisamente que hubo el aumento en cuestión de fallecimientos durante esta difícil temporada.
Bueno, era más o menos lo que queríamos explicarles. Lo hizo muchísimo mejor este audio de Jesús Becerra, del maestro, en donde nos dice que andamos en 17 mil millones y fracción.
Así es.
Esto no hubiera sido posible sin esa modificación al reglamento que ya lo explicó él del Fondo de Pensiones, con el cual pues prácticamente se duplicó y no estaríamos, a estas alturas estaríamos, como dice él, rascándole al capital para pagar las pensiones que ya tenemos de los trabajadores que están jubilados. Entonces ahora resulta que hay un amplio margen porque con los puros intereses estamos pagando eso.
Claro.
Y eso nos da chance a que todos los que todavía no estamos fuera de la universidad, pensionados o jubilados, pues tengamos una esperanza de que eso va a seguir firme. Fue un movimiento afortunadísimo porque todas las universidades, no digo las universidades, no, no, los estados de la República, las entidades y todo esto, están en un verdadero apuro para sostener pensiones. Pregúntenle al ISSSTE, pregúntenle al Seguro Social, pregúntenle a la Comisión Federal, a donde quiera que usted voltee.
Todas las universidades.
Están en colapso.
Es un modelo ejemplo, el modelo de pensiones de la Universidad de Guadalajara, no solamente para las universidades, que muchas ni siquiera tienen el recurso suficiente para pagar los aguinaldos. Hay que agradecerle a la Universidad de Guadalajara, en este caso al Sindicato de Trabajadores Administrativos, que tuvo a bien esta propuesta, porque todos nuestros jubilados y pensionados, escuche bien, terminan su periodo laboral y siguen percibiendo el sueldo que percibían durante activos, más las prestaciones que se tienen, aguinaldo, préstamos, todo eso.
Así es.
Entonces, cosa que no sucede en otros casos. Por ejemplo, en el IMSS, te hacen una tablita y te tocan 5,000 pesos y a volar. Y a pesar de que trabajaste 30 años ahí, asegurado, aportando, no solamente el patrón, sino tú también como trabajador. Entonces, hay muchos casos que se van hasta con 2,000 pesos de pensión.
No, estás hablando de momentos afortunados, compañeros que ahorita están cumpliendo 60 y más años, pero los que vienen, que van con el tema de las Afores, imagínate, pues es grave.
Y hay compañeros, es grave. Mira, también esto se nos pasó a decir, que tuvieron a bien regularizar su situación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aparte de la pensión que reciben de la universidad, reciben su pensión del IMSS, y muchos también se inscribieron al Programa Universal de Pensiones del Gobierno Federal.
El que se pone vivo y hace todos los trámites y ve todas sus circunstancias. Ahora, no le estás pidiendo de prestado nada al Seguro Social, porque resulta que antes de este fondo de pensiones nosotros aportamos a Seguro Social muchas semanas. Muchos años.
Y tampoco al programa de pensiones del gobierno federal, porque usted cuando va a la tienda, al súper y compra productos, paga impuestos. Y esos impuestos se están regresando a través de la pensión universal que está otorgando el gobierno federal.
Entonces, un aplauso
y caravana por ese programa que tiene la Universidad de Guadalajara, único, único en toda la República Mexicana, Pepe.
Así es. Y bueno, pues yo creo que ya llegamos al momento que ustedes esperaban. Y nosotros también, porque queríamos hablar de la autonomía universitaria. Es decir, ¿qué ha hecho el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara en este tema? Pues mucho, no solamente las críticas superficiales que tienen que ver con las marchas, que ha sido una expresión pues muy señalada por algunos medios de comunicación, sino muchas otras cosas. ¿Quién defiende en esencia la autonomía universitaria? Los trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Los
estudiantes y los académicos. Así que como este trío de gremios de universitarios, hemos ido a la par con esta agresión, porque no se puede calificar de otra manera, a la autonomía universitaria, como se ha expuesto en los últimos meses, como la hemos soportado y también de alguna manera luchado contra ella en esta misma universidad. ¿Escuchamos algo de ello?
Vamos a escuchar al maestro Jesús Becerra con el tema.
Pues esta lucha realmente y literalmente apenas comienza ahí. Este es un ejemplo de ya casi las 30 marchas que todos los días de lunes a viernes hemos venido realizando, siempre con acompañamiento del sindicato. Pero la lucha también tiene la ruta jurídica. Y ahí les comento que vamos muy bien, el rector general, la oficina del abogado general. Digo, el rector general lo han visto en los diferentes ámbitos. La verdad es que yo me siento muy, muy bien representado por nuestro rector general. Lo ha sabido hacer con firmeza, pero también con elegancia, sin caer en las provocaciones ni en las majaderías con las que a veces se dirige hacia nosotros el gobernador. Nosotros somos universitarios y creo que hay niveles en las discusiones y siempre vamos a poner el diálogo y el respeto por delante, y así lo ha venido haciendo nuestro rector general, a quien aprovecho para reiterarle a nombre de todos ustedes, si nos lo permiten, refrendarle nuestro apoyo y solidaridad como Congreso de Delegados, como representantes delegados en cada una de las dependencias, y démosle un aplauso por la lucha que viene dando en defensa de la autonomía y de un mejor presupuesto para la Universidad de Guadalajara. Y les comentaba la otra ruta, porque la ruta jurídica nos fue muy bien, ganamos la primera batalla. La Suprema Corte de Justicia le dio entrada a la controversia constitucional que propuso la Universidad de Guadalajara a través de la Oficina de la Abogacía General, y es algo que no se esperaban en el gobierno del estado, porque es bien claro que los organismos públicos descentralizados, como dice en la ley orgánica de nuestra universidad que somos, la ley orgánica dice que somos un organismo público descentralizado del gobierno del estado. Esos OPDs hay muchos en el país, pero no pueden presentar controversias constitucionales los OPDs. Esa tranquilidad tenían el gobernador y sus asesores, porque seguramente ya habían consultado si iba a proceder o no la controversia, y tenían demasiada tranquilidad porque seguramente ya les habían dicho en la Suprema Corte de Justicia algún ministro de entrada: sabes que ni te preocupes, los OPDs no son, tienen la personalidad jurídica para proponer controversias. Y así venía, o sea, muy difícilmente la veíamos. Por un lado esa, y por otro lado, en entrevistas con ministros también, por supuesto, de la Suprema Corte también nos decían, en audiencias de oídas, le dicen los abogados, es el término, audiencias de oídas, nos decía una de las ministras: pues miren, ni no porque son OPDs, y no porque la Suprema Corte de Justicia no se mete en asuntos presupuestales. Entonces la veíamos venir complicada. Pero en esa audiencia de oídas, que afortunadamente fue también el rector general, nos platica el rector, dice, saca su laptop y le dice la ministra: ve, rector, usted es un hombre muy ocupado, yo también, guarde su computadora, mire, son un OPD, no vemos un tema presupuestal, entonces vámonos ahorrando tiempo. Le pide el rector 10 minutos y en 10 minutos le explica la situación. ¿Cómo una vez aprobado el Congreso del Estado, el gobernador le quita? Y dice la ministra: pues sí, pero el agraviado es el Congreso del Estado. Digo, ustedes también, pero el agraviado es el Congreso del Estado, porque es al que el gobernador finalmente se está pasando por alto al modificar un presupuesto que ellos aprobaron. De tal manera que se le explica que pues sí, el Congreso del Estado nunca iba a presentar una controversia, porque sabemos quién controla el Congreso del Estado. La mayoría la tiene MC, y el PAN había estado votando todo por ellos. Me extraña que ya el coordinador del PAN hace unos días propone un incremento para la UDG de 140 millones, precisamente para el Museo de Ciencias Ambientales, que me parece bien la propuesta. Nada más que sean adicionales a los que ya nos deben y que les vamos a ganar seguramente por la ruta jurídica, porque ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia? La Universidad de Guadalajara tiene su autonomía en la Constitución, no en el gobierno del Estado. ¿Y quiénes sí pueden interponer controversias ante la Suprema Corte? Los organismos constitucionales autónomos. Pero como no teníamos esta etiqueta, ni en la ley orgánica, ni por el Congreso del Estado, pues de entrada no éramos sujetos. Pero la Suprema Corte legisla en base a la Constitución. Y si la Constitución dice las universidades públicas son autónomas, en mi fracción séptima del artículo tercero constitucional, pues de ahí se está agarrando la Suprema Corte de Justicia para decir si procede la controversia de la Universidad de Guadalajara. Por lo tanto, creo que por la ruta jurídica vamos bien, porque de que hubo un uso indebido de atribuciones de parte del Ejecutivo Estatal, ya sea contra la Universidad o contra el Congreso del Estado, es evidente. No hay justificación para retirar los 140 millones de pesos de la Universidad, y afortunadamente hemos hecho, en mi opinión, muy bien las cosas. La resistencia civil pacífica, porque no nos sentiríamos cómodos ser la generación que deja pasar que a la Universidad de Guadalajara le violen la autonomía. Yo, al menos en mi carácter de secretario general, no lo voy a hacer, y esperaría su solidaridad, su respaldo y su apoyo para no ser esos trabajadores, trabajadoras que permanecimos callados ante la intentona del gobierno del estado de violentar la autonomía de la Universidad de Guadalajara, que luego eso pudiera parecer lejano, pero luego va a repercutir también en nuestras condiciones laborales, no tengan duda de eso. Entonces, alzar la voz por eso, créanme que nos, como ya lo dije en el video, nos dignifica. Primero, estamos obligados como universitarios, ya no tanto como trabajadores. Yo estudié ahí, seguramente algunos de ustedes, sus hijas, sus hijos, le debemos mucho a esta institución. Vamos cuidándola, vamos poniendo lo que esté a nuestro alcance para no permitir este tipo de atropellos que no tienen antecedentes en nuestro estado. Que le quede claro al gobernador que somos una comunidad de trabajadoras, de trabajadores que quiere a su institución y que estamos dispuestos a defenderla.
Pues más claro.
Sí, muy bien, muy bien.
Así, rápidamente, bien. Pepe, como consecuencia de esto, creo que ayer hubo una reunión,
sí,
del rector general, que tiene, también nos mostraron un video de Ricardo Villanueva, estupendo, solamente que es de más de 10 minutos. Si usted tiene la oportunidad de escucharlo y verlo, ahí le explica con peras y manzanas cómo está la situación, como se lo explicó ayer en el Congreso del Estado al coordinador de la bancada del partido que está en el gobierno, Quirino Velázquez, sobre cómo está la situación. Y este se comprometió ahí mismo. Y es nada más que, ¿cómo podríamos calificarlo? Como chantaje, ¿no?
Pues un chantaje, un tema muy, pues muy, muy sucio, la verdad, muy, muy burdo. Porque después de 2 horas de que el rector estuvo tratando de convencer a los diputados encabezados por Quirino, pues no pudo conseguir nada de ellos.
No, pues sí, bueno, le dijo, ya se comprometió Quirino, ahí está, sí, el audio, bueno,
por eso,
el
pero, video. Pero evidentemente...
Aquí están los 104, pero ustedes entren a la consulta fiscal.
Pero a las buenas los diputados no accedieron, excepto cuando ya Quirino dijo lo que sigue, deja de decirte. Nosotros nos comprometemos con el tema de los 140 millones a agotar hasta el límite para que podamos resarcirlo. Si salimos desde hoy a rueda de prensa y que se sume a la consulta la Universidad de Guadalajara, nos ponemos a revisar el fondo de infraestructura.
Fíjate nada más.
Eso fue lo que le dijo, o sea, Quirino al rector.
Y después... La universidad saca un desplegado, un
para dar a conocer esta propuesta.
Y Quirino dice que no dijo eso, cuando todos los medios lo escuchamos.
Aquí está textualmente, lo estoy leyendo del Informador, pero lo trae Mural, lo trae en el
TR. Todos.
Mi compañero Ignacio Pérez Vega lo transmitió aquí.
Canal 44, todos.
También Héctor Escamilla.
Héctor Escamilla, de Notisistema, todos.
Ahí estaba.
Hasta incluso metieron opiniones algunos reporteros que puercos, que sabe qué. Bueno,
Quirino, te grabaron, Quirino.
¡Te regañaron!
Bueno.
Tremenda regañada. Seguramente tu papá, que era un hombre íntegro, está avergonzado de lo que hiciste, Quirino.
Bueno.
Vámonos, Pepe.
Ya nos vamos. Se quedan ustedes con un programa mucho más amable, el de los niños. Y después, rápidamente, en enlace directo con la Feria Internacional del Libro. En su inauguración, y de ahí ya le
vámonos
dije.
Vámonos para allá.
Ya de ahí ya nadie nos alcanza, ¿eh?
Hasta buenos luego. Días.
Buenos días.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Thank you. si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.
Sí, señor. Gracias, qué lindo. Salud, 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 salud.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.